Conexión CIJ. Conéctate a la vida. Con Luis García y Nayeli Ábalos. Conexión CIJ.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En la voz soy Luis García y estamos en este que es su programa Conexión CIJ para brindarles mensajes de prevención y tratamiento de las adicciones, así como información sensible sobre salud mental. Este día vamos a otorgarlo a la programación correspondiente al Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que fue celebrado el 10 de septiembre por parte de la Organización Mundial de la Salud, quien rige pues fechas importantes en cuestión de salud mental y salud pública. Y entonces el 10 de septiembre, este pasado 10, fue cuando se celebró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y para ello me acompaña para desarrollar este tema el doctor José Ángel Jandete, directamente desde Centros de Integración Juvenil. Muy buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes, Luis, y a todas las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación.
Sí, gracias por estar aquí presente. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema de prevención del suicidio. Creo que hay muchas personas que luego se llegan a preguntar por qué hay este acto, por qué este resultado. Muchas familias que a lo mejor han vivido una situación cercana, de repente pues hay cierta incertidumbre o dudas de por qué se llega a eso cuando a lo mejor no había ningún signo, ningún síntoma, alguna reacción que pudiera dar vísperas de que esto pudiera suceder. Y sobre todo, pues también si se llega a identificar algo, cómo atenderlo, ¿no? ¿Cuáles son esas señales de alerta y cómo atenderlo? Que de esto estaremos hablando y por eso le invitamos a que participe e interactúe con nosotros a través del teléfono 618-827-1214. Se lo repito, es el 618-827-1214. También estamos a través de internet por cualquier espacio del mundo donde usted quiera sintonizarnos. Es a través de www.radio.uged.mx. Estamos en Facebook Live, también totalmente en vivo para todos ustedes. Si quiere usted mandar algún mensaje o alguna pregunta, con toda confianza la puede hacer a través de la página de Radio UGED 100.5 FM. Esa es la línea de acceso a través de Facebook Live. Y también el WhatsApp es otra de las alternativas, el 618-278-3176. Estas son las vías de acceso para tener el contacto con nosotros. Y el día de hoy, en este programa, los 45 minutos, vamos a estar hablando de la prevención del suicidio con el doctor Ángel Jandete, y que el lema de este año, doctor, es esperanza a través de la acción, ¿no? O sea, cómo es importante ser sensibles al tema y todos apoyar, pero todos actuar. Creo que muchísimos entornos en los que podemos intervenir o podemos participar, pues somos sectores que podemos apoyar para que este acto no llegue a suceder y que podamos darle una luz, una puerta, una salida a las sensaciones, a los síntomas, a los acontecimientos, a las percepciones, a todo lo que pasa por la mente o las emociones de alguna persona que en algún momento dado haya pasado la idea, el pensamiento o incluso que haya intento de algún momento por parte del suicidio. Pero pues bienvenido y compártenos sobre el suicidio, que es un tema realmente sensible, ¿no?
Sí, claro. Es un fenómeno bien interesante. Claro, sin desmeritar lo difícil que puede ser tratarlo y también pues cómo la sociedad lo estamos viviendo actualmente. Realmente es un problema de salud público a nivel mundial, a nivel nacional ni se diga. O sea, realmente es un fenómeno, bien complicado, porque tiene que ver con cuestiones pues genéticas, psicológicas, sociales, políticas, antropológicas, filosóficas. O sea, realmente es mucho de donde podemos abarcar el tema. Y que, bueno, tiene que ver con muchas cuestiones de que se va a desarrollar a través de factores que ya como que existen de forma individual, propia de la persona, pero también puede haber factores familiares, como comunidad y sociales, que nos pueden llevar a esto. Entonces, ahorita es bien importante y justo pues por el mes que implica la prevención de este fenómeno, pues el poder sensibilizar, ¿no? O sea, muchas veces hay como muchos tabús dentro justamente de lo que es la salud, y más la salud mental. Hay un montón de estigmas, un montón de prejuicios que llevan a incluso el considerar el no vamos a hablar de estos temas, ¿no? Claro. Justo por la sensibilidad que implican. Pero la realidad es que debemos de sensibilizarnos justamente, como dices, ¿no? Para poder identificar los factores que pueden llevar a una persona a desde pensarlo, planificarlo o llegarlo a ejecutar.
Sí, y aquí es importante iniciar con la sensibilidad y la categorización importante de que aquella persona que lo anuncia, sí, o sea, que puede ya verbalizarlo, realmente es una señal de alarma de que algo está sucediendo, ¿no? Porque muchas de las personas o de las versiones que a veces se llegan a escuchar es que lo dice pero nunca lo va a hacer, ¿no? Es como una minimización sobre la información que se está escuchando y que de repente pareciera que no importa, ¿no?
Sí, incluso, o sea, es como esta idea de que se usa como un chantaje, ¿no?
Sí.
La realidad es que no, o sea, realmente tiene que ver con cambios y químicos en el cerebro y también que tienen que ver con algunas áreas que se afectan en el propio cerebro y que llevan a la impulsividad del acto. O sea, bueno, creo que es importante primero definir, ¿no?, lo que es el suicidio. Hay que definirlo como el acto premeditado de quitarse la vida a través de la acción o a través de la negligencia, ¿no?, la omisión. O sea, puede ser de que una persona lleve el acto de lastimarse de una forma pues grave y fatal hasta tener la omisión de quizá tomarse algún medicamento, de llevar un tratamiento que lo lleven a la complicación de su estado de salud y pues a la muerte. Entonces, este fenómeno, como mencionamos, pues tiene que ver con cuestiones biológicas que puede tener una persona, cuestiones genéticas, antecedentes familiares de alguien que haya tenido suicidio, antecedentes de padecimientos psiquiátricos, por ejemplo, depresión, ansiedad, esquizofrenia. Eso puede llevar ya como una huellita en nuestras células que nos pueden llevar como a tener un factor de riesgo. Por supuesto, ya después cuestiones como ambientales, por ejemplo, la violencia física, psicológica, sexual, el acoso escolar, el acoso laboral, situaciones como el consumo de sustancias que tienen una alta relación con el suicidio y, por supuesto, situaciones ya como en nuestra comunidad, ¿no? Si es una sociedad en donde hay guerra, donde no hay los recursos suficientes, y todo esto puede llevar a una persona a empezar a pensarlo, ¿no? Que claro, el pensar en la muerte no es algo que ya debamos de definir como algo malo. Realmente todos los humanos, a través de nuestra evolución, hemos desarrollado áreas del cerebro que nos permiten justamente el pensar sobre esto o reflexionar sobre esto, ¿no? Yo digo que como que todos los humanos tenemos un filósofo dentro, porque nos podemos cuestionar sobre nuestra existencia, sobre la muerte, sobre qué hacemos aquí. Eso es algo natural. Sin embargo, ya el tener una idea constante sobre la muerte, el que sea un pensamiento muy intenso y que incluso lleve a la planeación, eso es lo que se vuelve patológico y lo que tiene que recibir una atención.
Sí, son diferentes los factores que pueden ser los detonantes, vamos, de este episodio o bien de este fenómeno que tú lo mencionas de esta forma, y lo cual no debemos descartar en algún momento dado cuando haya este discurso, ¿no?, con respecto a la verbalización de que prefiero mejor no morir, o para qué existo, o por qué estoy aquí. O sea, de repente al escuchar esto hay que poner atención y empezar como a platicar un poquito más a fondo, a darle importancia a ese discurso, ¿no? Porque creo que es uno de los actos que de repente se habla de esa frase y algunas personas hasta le huyen, ¿no? Como decías al principio, es un estigma que de eso no hay que hablarlo y mejor no hay que tocarlo, porque si lo tocamos pareciera que va a ser una bomba a punto de estallar y prefiero mejor no tocarla, ¿no? Entonces es importante el hacerle frente, pero también si no estamos con la tranquilidad o con la fuerza para poder tocarlo, es importante pedir ayuda, ¿no? O sea, nunca estamos solos. Creo que en la actualidad tenemos instituciones que pueden apoyar, profesionistas que pueden estar a la mano para poder brindar esta contención o este acompañamiento cuando está en una situación de esta magnitud. Entonces son diferentes los factores que llegan a tener como detonantes, y aquí yo creo que antes de poder llegar a ese acto, a lo mejor hay algunas señales de alarma que de repente pueden estar surgiendo, pero a veces no le ponen atención, doctor. Por ejemplo, alguna ansiedad, alguna depresión que no sea tratada, pero ya está manifiesta. Muchas personas a veces es como chantaje, ¿no? O sea, no, es porque no quieren hacer alguna cosa, son flojos o no quieren participar en, cuando realmente a lo mejor hay un síntoma de depresión que hay que atender, ¿no? A nivel emocional o a nivel farmacológico. Y esto es una cadenita como de acontecimientos y de síntomas que de repente va a poder repercutir a lo mejor en el consumo de sustancias, ¿no? O viceversa. Entonces, ya estos son señales de alarma en donde podemos decir algo está sucediendo que tenemos que atender y que podemos mejorar las condiciones si es que intervenimos a tiempo y no llegar precisamente a escuchar ese tipo de discursos, ¿no? Entonces, antes de llegar a este momento donde se escucha la frase ¿para qué estoy viviendo? O quisiera morirme, puede haber diferente tipo de actos, los cuales, pues, si se llegan a detectar, porque yo creo que todas las familias, papá, mamá, tienen un sexto sentido, que de repente pueden identificar cómo es que están pasando las cosas y que si en algo no está bien, ¿sí? Ya sea sus reacciones agresivas, su rebeldía, el no cumplimiento de alguna responsabilidad, el hecho de que haya cambio de actividades que antes les gustaban y ahora no, el hecho de que haya un contacto con sustancias o distracciones constantes a nivel de aislamiento o videojuegos con un tiempo que realmente no es algo normal. O sea, vamos, hay ciertos síntomas que llegan a aparecer y todo esto, los padres de familia o la familia en sí puede llegar a intervenir y hay alternativas. ¿Esto en algún momento dado es necesario el tratamiento farmacológico o no, doctor? Porque muchas personas sí llegan a decir ya, o sea, que se aplaque, como dicen coloquialmente, o sea, que se tranquilice y que ya no piense nada, o que quieren como modificar o moldear la reacción de forma inmediata y quieren el fármaco, ¿no? Para que realmente ya no reaccione de una manera en la cual lo vemos como dentro de la moral, lo bueno o lo malo, ¿no? Y dicen, no quiero que reaccione de esta forma, nada más con el medicamento y es mágico y ahora sí resulta de que ya está bien, ¿no?
Sí, es justo la complejidad del propio fenómeno, ¿no? O sea, no es algo, no deberíamos de catalogar esto como algo bueno o malo. Sí, sin duda alguna es trágico y muy triste saber que alguien puede perder la vida de esta manera. Sin embargo, más bien hay que verlo como la neutralidad y entender el fenómeno desde todos estos ámbitos. O sea, es esperado como un factor de riesgo el tener una enfermedad mental, como mencionas, que pueda llevar al desarrollo de la idea. Como dije, todos podemos reflexionar sobre nuestra propia muerte o hasta qué punto vamos a vivir. Pero el tener una enfermedad como la depresión, por ejemplo, puede aumentar 10 veces el riesgo de llegar a tener ideas suicidas. Porque es propio de la depresión que si no es tratada en tiempo y en forma, puede llegar a complicarse hasta una depresión grave que lleva a la persona a tener ideación suicida o la planeación o, por supuesto, la ejecución. La ansiedad, por ejemplo, cuando alguien tiene una crisis de pánico, es muy frecuente que el paciente describa que tiene ideas de que se quiere morir por toda la descarga adrenérgica y todos los síntomas físicos que son muy intensos y muy desagradables a través de una crisis de ansiedad. Sin embargo, también cuestiones como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, son enfermedades graves de la salud mental que pueden aumentar hasta, en el caso de la esquizofrenia, un 50% el riesgo de tener ideas suicidas. En el caso del trastorno bipolar, hasta un 30% aumenta. Y en el caso de las sustancias, pues no se quedan atrás, porque justamente el consumo de sustancias tiene una relación en el daño que generan en el cerebro y está asociado también a la impulsividad que puede llevar a una persona a que cometa este acto. Entonces, por ejemplo, el alcohol puede aumentar hasta 2.5 veces la ideación suicida. El consumo de tabaco, aunque pareciera que no, es interesante, pero lo puede aumentar hasta un 1.8%. Y pues ni hablar de otras drogas, ¿no? Que justamente llevan a la impulsividad, a la euforia, y que van a aumentar de forma importantísima el que una persona pueda tener este tipo de pensamientos y llegar al acto. O sea, por ejemplo, la cocaína, la cocaína no está asociada a la idea y a la planificación, pero no al acto. Sin embargo, el alcohol, la marihuana y algunos medicamentos sedantes como la metadona, que son derivados de los opioides, sí llegan a aumentar hasta el acto de poder llegarse a lastimar.
O sea que una sustancia depresora pues te da más posibilidad de tener esta ideación, ¿no? O bien incluso hasta la búsqueda del acto. Ok, pues bueno, vamos hasta aquí a un espacio que tenemos para nuestros radioescuchas y regresamos para seguir hablando de esta información tan importante que es de prevención del suicidio. Esperanza a través de la acción. Regresamos en un momento.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Bienvenido a Sistema Control de Adicciones. Si usted quiere saber su nivel de adicción, marque 1. Para saber su tiempo de vida, marque 2. Si quiere mejorar su calidad de vida, marque 3. Si usted quiere seguir con su adicción, marque 4. Usted ha elegido mejorar su calidad de vida. Si quiere el apoyo de sus familiares y amigos, marque 1. Si requiere ayuda profesional, marque 2. Usted ha elegido el apoyo de sus familiares y amigos. Gracias por querer mejorar tu calidad de vida. Te recordamos que nuestro servicio está disponible las 24 horas.
Recuerda, en la vida real puede ser igual de fácil. Solo búscanos. El cambio está en ti.
Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil. www.cij.gov.mx.
Es el momento que estabas esperando. Ponte de fiesta y de tu sonrisa. Y únete al ritmo de las cosas buenas. Sacude el cuerpo y ponle candela. Hoy es el día de cumplir tus metas.
Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Regresamos aquí con ustedes. Estamos en Conexión CIJ y hablando sobre la prevención del suicidio, conmemorando y recordando que este pasado 10 de septiembre se llevó a cabo el Día Mundial de la Prevención del Suicidio con el lema Esperanza a través de la acción. Y precisamente estamos hablando con el doctor Ángel Jandete, quien nos está transparentando lo que es este fenómeno del suicidio y cómo algunas personas pues llegan a tener esas ideas y desde síntomas como lo pareciera como normal, que es la ansiedad, la depresión, el estrés, que llegan a impactar muchísimo en este tipo de reacciones o de ideas que en algún momento dado buscan. Y este fenómeno, doctor, pues son como actos que no pueden pasar a la ligera. Sin embargo, pues en muchos entornos todavía a estas alturas les llega a sorprender, ¿no? Que llegue a suceder. Entonces, hay a nivel biológico, pues algún movimiento que es lo que provoca que la persona empiece como a generar esos cambios y luego la idea, pero que ya son detonantes que ahorita los hablabas, ¿no? Cómo puede ser a través del consumo de alguna sustancia que puede llegar a impactar, que esto está asociado como algunos problemas, algunas características de personalidad, algunos síntomas del estado de ánimo que pueda llegar a tener, es decir, cada persona como que tiene sus propios factores, ¿verdad? Y todo esto va a determinar que una persona pueda llegar a tener la ideación o bien el pensamiento con respecto a este fenómeno del suicidio. Y paulatinamente se van dando estos síntomas, pero qué importante es que la persona o quienes acompañan más bien a la persona puedan detectar este tipo de síntomas. ¿Hay algunas señales de alarma que podamos nosotros visualizar así en lo práctico para decir, ah, caray, hay que poner atención porque algo puede estar sucediendo y hay que apoyarlos?
Sí, existen realmente muchas maneras en las que podemos darnos cuenta, como bien decías, o sea, principalmente alteraciones en la conducta, ¿no? O sea, que la persona ya no socializa tanto, se empiezan a aislar, están constantemente irritables, se ven tristes, hay la habilidad emocional, o sea, hay una sensibilidad, llanto constante, una sensación de angustia. Todo eso puede ser un factor. También dentro de la conducta existe algo que le llamamos conductas de autodaño no suicidas. Es decir, muchas personas pueden llegar a lastimarse ante la dificultad de poder regularizar sus emociones. Todos a lo largo de nuestra vida pues vamos a experimentar dolor y malestar. No desde solamente una cuestión física, ¿no? Sino también emocional que se genera a través o se manifiesta a través de emociones como la ira, la tristeza, el asco. Y todo eso puede, si una persona tiene una dificultad para regular esas emociones, puede manifestarse a través de, como decía, una conducta de autodaño no suicida, es decir, se pueden morder, se pueden rasguñar, pueden cortarse. Esas son señales como ya mucho más intensas en las que debemos de acudir una atención. Porque muchas veces se minimiza, ¿no? Es como, lo hace justamente como una cuestión de chantaje, lo hace para obtener algo, ¿no? Todo eso habla de una dificultad para regular las emociones que tiene que ver también con la impulsividad y cuando somos impulsivos no existe un juicio, es decir, no existe una capacidad de tomar una decisión adecuada y me puede llevar a considerar el lastimarme. Entonces, estas manifestaciones hay que poner atención. Claro, hay muchas personas que incluso empiezan a verbalizarlo, ¿no? Con amigos, con maestros, con gente que es cercana, con algunos familiares, empiezan a decir como eso de que ya no tiene sentido la vida, se me dificulta entender qué hago aquí, cuál es mi propósito. Entonces hay que ver eso, siempre que un joven, porque este es un problema que ahorita afecta mucho a las personas entre los 15 y los 95, a los 29 años, perdón,
sí.
Es considerada como la cuarta causa de muerte, el suicidio. Entonces es importante que si detectamos a una persona que habla de esto, como de qué hago aquí, cuál es mi sentido en la vida, o literalmente que esté verbalizando como me quiero lastimar, me quiero morir, no tomarlo a la ligera. Siempre es mejor acercarnos a él, cuestionar sobre qué está pensando sobre eso y acudir a atención médica. Porque, pues entiendo, es una situación muy compleja, no es fácil de abordar. Entonces, siempre acercarse con una psicóloga, un psicólogo, trabajadores sociales, enfermeras, médicos generales, especialistas, psiquiatras, que puedan aportar más hacia cómo manejar esta situación y dar el mejor tratamiento.
Ok. Oye, doctor, y hablábamos en algún momento dado en los diferentes programas sobre el consumo, por ejemplo, de las sustancias que en generaciones anteriores se veía como el hombre superaba por mucho a la mujer en cuanto al consumo, ¿no? Y llegamos a una época en la cual ya casi es similar el contacto con las sustancias. O sea, ya en cuestión de género, en consumo de sustancias, está casi a la par, ¿sí? Y ya van al mismo nivel, lamentablemente. Y la atención, pues, se tiene que brindar a ambos con perspectiva de género. En cuestión de este fenómeno del suicidio, pudiéramos catalogar que es más propenso en hombres, que es más propenso en mujeres? O sea, ¿realmente cómo estamos en la actualidad, doctor, en ese sentido?
Esa es una muy buena pregunta. Como todos los padecimientos, sí tiene una tendencia según el género. En el caso del fenómeno del suicidio, es más frecuente en las mujeres. De hecho, si revisamos como cuestiones de la literatura, siempre estaba como descrito, ¿no? En novelas, si leemos algo como, no sé, de Shakespeare o algo así, estas novelas trágicas donde la mujer tendía a esto, tiene que ver justamente por cuestiones de cambios hormonales, cuestiones de propios neurotransmisores en el cerebro que llevan más a la impulsividad y a la dificultad de regular las emociones. Sin embargo, los hombres no estamos nada ajenos a esta situación. Actualmente sí existe también una gran cantidad de suicidios por parte de los hombres, porque el hombre también comparte un alto grado de impulsividad. Y de hecho, algunas características, como en diferenciación del género, los hombres tienden a avisar menos, no se anticipa, o sea, es como más directo, y la mujer sí tiende como a veces a dejar cartas, a avisar, a atenderse. La mujer, algo bueno es que busca mucho la atención médica con mayor prontitud que el hombre, que nos dejamos más.
Sí.
Y también el hombre tiende a tener actos suicidas mucho más letales, principalmente con armas de fuego o ahorcamiento. Y la mujer tiende a usar, igual que son muy importantes o pueden llegar a la fatalidad, pero usa más como medicamentos o uso de objetos punzocortantes para lastimarse. Entonces son algunas diferencias.
Sí.
Sin embargo, en la actualidad sí se ha visto ya un incremento, como una igualdad en esta situación también.
Ok. Y ahorita hablabas de unas edades, ¿no? De 12 a 29 años, que son edades... La mayoría de estas edades están en etapa académica, es decir, secundaria, preparatoria, licenciatura, y la otra parte pues ya está iniciando como la actividad laboral, ¿no? Entonces son de 12 a 29 años. Esto nos habla de que en la actualidad, después de la experiencia de la pandemia, han sonado mucho síntomas como la depresión, la ansiedad, que ha sido más manifiesta, ¿no? Que antes a lo mejor se ocultaba con diferentes actividades, distractores y la cotidianidad de lo monótono o de las actividades constantes, pues no permitían como observar claramente este tipo de síntomas, ¿no? Después de la pandemia es como más evidente, se hicieron más sensibles a nivel comunidad de estos síntomas, y que si podemos identificar que está apareciendo estas manifestaciones del estrés, ansiedad, depresión, que son como las más típicas o las más anunciadas, ¿no? Y que pareciera como si fuera una epidemia, así como decir es una gripa, que a veces se minimiza como realmente el impacto que puede tener el tener esos síntomas, pues, y que pareciera que no es tan importante, ¿no? Ah, tiene ansiedad, o sea, no hay problema, o sea, nada más con que respire, con que haga reflexiones, o sea, hay momentos en los que realmente esos síntomas son muy profundos y que se tiene que atender de forma diferente. Es decir, a lo que voy es cuando ya hay manifestación de estos síntomas, o cuando ya se expresa estas palabras, no hay que tomarlos a la ligera, ¿no? O sea, realmente hay que tomarle la importancia y empezar a actuar, ya sea desde el mismo hogar, o sea, tener la comunicación constante, el acercamiento afectivo, esa nutrición afectiva, el poder tener interacción un poquito más entre los integrantes de la familia, el poder visualizar si no se quitan estos síntomas o no hay un cambio en su comportamiento, en sus reacciones, en su aislamiento, buscar apoyo a nivel de profesionales, pero creo que es una de las alertas que podemos atender cuando ya las visualizamos en estas etapas, ¿no? Tú decías de los 12 a 29 años, son riesgos importantísimos porque hay un cambio a nivel orgánico, hormonal y a nivel emocional, o sea, realmente no sabemos cuáles son las pautas o los picos a los cuales se pueden enfrentar cada persona, y que a veces no sabemos si los pueda manejar o no, por eso es que llega a manifestar a veces esta sintomatología y los anuncia así, ¿no? Con esa pancarta, decir tengo ansiedad, tengo depresión. A veces no es tan sencillo como se pudiera decir de repente, si pudiera ser pasajero, ¿no? O sea, ya creo que son áreas que nos están avisando que algo está sucediendo, y yo creo que podemos iniciar desde ahí a poder atender para que no llegue a esta parte de los pensamientos, ¿no?
Sí, claro. Siempre es mucho el mejor llegar a la prevención, ¿no? O sea, normalmente estamos acostumbrados en nuestra sociedad a tratar la enfermedad, tratar las complicaciones. Siempre lo ideal es la prevención. ¿Cómo prevenir este riesgo al suicidio? Pues teniendo mayor comunicación, que sea una comunicación efectiva, conviviendo más en familia, el buscar actividades recreativas, el ocuparnos en lectura, ejercicio, la meditación es una muy buena herramienta para esto. Pero que si ya existe un padecimiento de cualquier tipo de la salud mental, entonces también acudir siempre con especialistas para tratarlo. Sin embargo, bueno, ahorita hablamos de esta estadística de 15 a 29 años, ¿no? Pero la realidad es que el fenómeno está hasta en los pacientes geriátricos, en los adultos mayores también ha habido un aumento desde el 2021 en las tasas de suicidios en pacientes o en personas mayores. Entonces, el fenómeno es bien complejo porque está en todos. Cada uno va a tener una huella, cada uno va a tener diferentes factores que lo van a llevar a eso. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, que es con quien normalmente estamos trabajando y con quien queremos como impactar más, es justo por esa vulnerabilidad. El cerebro de un adolescente está todavía en formación y una área de la que carece en el sentido de madurez anatómica y funcional es en la región frontal del cerebro, en la parte de enfrente, digamos atrás de nuestra frente. Esa área del cerebro se encarga de inhibirnos, de bloquear justamente el que nos lastimemos en este caso, ¿no? O a cometer cualquier acción, lleva como a la moderación y a la calma. En el adolescente, por eso son normalmente como muy impulsivos o toman decisiones sin mucha premeditación, justo por eso, ¿no? Por esa madurez. Entonces, asociemos a un adolescente que carece de eso, más que tenga un consumo de sustancias, más que tenga un ambiente hostil, porque la violencia familiar es un factor de riesgo súper importante para el suicidio, más que tenga un padecimiento como depresión, pues le estamos sumando muchísimas cosas, ¿no? Esa persona, si no fue tratada, pues va a estar sufriendo de forma crónica su cerebro, que le va a llevar a ser un adulto con depresión, que quizá que tenga un consumo más intenso de una sustancia, más el estrés laboral, más el estrés familiar, estrés de pareja, o sea, tantas cosas que se van mezclando y que al fin de cuentas lo va a llevar a un factor, a una suma de factores hasta el punto del agotamiento y quizá considerar esto como una salida, ¿no?
Ok, entonces dos caras de la moneda en el sentido de la intervención o la participación para prevenir este tipo de fenómenos, doctor. A mí ahorita se me ocurre, por ejemplo, el puntualizar o bien el ser un poquito más puntuales en los hábitos saludables, ¿no? Que son realmente elementos que nos pueden llegar a integrar o ser más íntegros, vamos, en la vida cotidiana, porque, por ejemplo, la alimentación saludable, equilibrada, con orden, desayuno, comida, cena, bueno, cada quien como de acuerdo a sus características, a veces se les pide como pequeños snacks, ¿no?, entre cada comida, o sea, la hidratación correspondiente, como debe ser, evitar a lo mejor algunos alimentos que provocan o que son más propensos a provocar estrés, ansiedad, como es la comida chatarra o bien bebidas azucaradas. O sea, vamos, hay como cierta categoría que creo que toda la población identificamos cuál es el plato del buen comer y cuál es la jarra del buen beber. Entonces, si tenemos condiciones muy, muy óptimas para poder identificar esto y son hábitos saludables que nos permiten tener nutrientes o bien desarrollar sustancias a nivel interna que nos van a dar un equilibrio en cuestión de estabilidad emocional, de toma de decisiones, ¿no?, de control de impulsos. O sea, son alimentos que llegan a tener un impacto favorable en nosotros, ¿no? Que es, ahorita estoy hablando del alimento, pero hay más hábitos saludables que las personas pudieran empezar a practicar si es que en algún momento se les olvida o la cotidianidad de repente las absorbe y no pueden llegar a tener acceso por el ritmo acelerado que se tiene en la vida laboral. Pero creo que hay que hacer una pausa y empezar a cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Esa sería como una parte. Y la otra, pues es un tratamiento farmacológico que de repente le tienen miedo cuando ya está un impacto a un nivel mayor y que requieren también el apoyo farmacológico y que también esto puede ser otra vía para poder atenderse y siempre y cuando lleve acompañado de un tratamiento psicológico. Pero creo que son dos caras de la moneda que de repente debemos tomar en cuenta.
Sí, como decimos, o sea, desde la Desde la bandera de la prevención, pues es justamente una dieta que sea adecuada. Estoy seguro muchos en la audiencia han escuchado como esto, ¿no? De la serotonina, la dopamina, todas estas sustancias químicas que tiene el cerebro que están asociadas a la alegría, al placer, a la regulación de las emociones. Eso no aparece de la nada, eso aparece de una dieta que es sana. Y ya las propias neuronas, ¿no? Se nutren de eso para producir estas sustancias. Entonces, esa es una manera de ir como previniendo, por supuesto, el ejercicio, como decía, una convivencia sana, recreativa, buscar lugares que nos permitan conectar con la naturaleza, hacer meditación, el tener una familia que esté unida. Todos, en las familias todos pues llegamos a tener conflictos, pero siempre el buscar a través de esta comunicación efectiva el mejorar esas situaciones, que no exista violencia en la familia, que no exista violencia en las escuelas, todas estas cuestiones del bullying, todo este tipo de acoso es un factor súper importante para esto. El apoyar siempre a la comunidad, ¿no? Muchas veces vivimos como muy introyectados en nuestro mundo y olvidamos el ayudar a otras personas, ¿no? Es importante el aprender a escuchar. Siempre estamos solamente oyendo a los demás, ¿no? Pero es importante escuchar para poder apoyar a otros, ¿no? Entonces creo que eso es importante también con las minorías, ¿no? La comunidad LGBT más también es una comunidad que está mucho en riesgo de esta situación, justamente por la discriminación que llega a haber. Entonces creo que es importante voltear a vernos hacia nosotros mismos, hacia nuestras familias, a la comunidad, porque todos estos fenómenos tienen que ver con esa integración que hay de todo esto. Y por supuesto, en su momento, si llega a presentarse esto, pues no tener temor de los tratamientos. Los tratamientos deben ser muy integrales y va desde una cuestión de tratar todo esto que ya mencionamos. O sea, siempre a los pacientes es la indicación de tienes que hacer todo esto. Más, por supuesto, llevar terapia psicológica y en algunos casos un tratamiento farmacológico, que sí en el caso del suicidio sí es muy necesario, ¿no? Por la situación de la impulsividad, de la desregulación emocional, que es importante tratar esto, ¿no? Quitar el consumo de sustancias, podemos hacer herramientas de medicamentos que ayudan a evitar el deseo de consumirlas, la abstinencia, y que son muy seguros y que no van a generar para nada ningún tipo de dependencia o de daño a algunos órganos, ¿no? A veces el temor es que si tomo estos medicamentos por mucho tiempo pues, va a lastimar el hígado, los riñones, para nada. O sea, están diseñados todos estos, muy bien estudiados para evitar estos efectos y principalmente poder ayudar a la persona que esté más tranquila.
Así es. Y bueno, vamos a ir a este espacio que tenemos para todos ustedes y regresamos también ya para ir cerrando nuestro programa. Regresamos en un momento.
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Oye, ¿ya supiste?
¿Qué?
Lorena se compró esas pastillas.
¿Cuáles pastillas?
Pues esas que te ayudan a dormir. Ya ves que tenía problemas de estrés.
Ah, sí. Dicen que son buenísimas.
Pues sí, pero creo que se pasó. Ayer la encontraron y por poco no despierta.
El consumo de cualquier droga puede ser letal y causar adicción. Este no respeta clase social o género. Infórmate. Centros de Integración Juvenil. www.cij.gob.mx.
Nada tan fuerte que no pueda superar. El poder que está en ti es mayor que la adversidad. Completamente libre para pensar. Decido yo mi vida, nada puede salir mal. El poder que está en mí puede transformar mi ser. Confía en ti, confía en ti. Confía en ti, en tu poder. Confía en ti, confía en ti. Confía en ti, en tu poder. Confía en ti, confía en ti. Confía en ti, en tu poder. Todo irá bien. Un sí y un no, todo pueden cambiar. Toma conciencia hoy de tu eternidad. Completamente libre. Decide hoy tu vida, nada. vida, disfruta el amor, disfruta tu día, todo va a estar mejor. Abre tus alas, comienza a volar y ve por tu destino a conquistar. Ve por tu destino a conquistar. Tú lo puedes lograr. Ve por tu destino a conquistar.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Regresamos aquí con ustedes. Estamos en el programa Conexión CIJ y le mandamos un saludo muy especial desde Durango, Durango, México, hasta la bella ciudad de París, Francia, a Víctor Gallardo. Quienes nos están escuchando desde allá a través de internet, un saludo muy especial y un abrazo afectuoso. Y también, pues aquí le mandamos un saludo a Román Raquel, quien también nos manda saludos y está escuchando nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya casi estamos por cerrar el programa del día de hoy. Comentarles, pues, que estamos hablando del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebró el pasado 10 de septiembre. Sin embargo, es una actividad que no para, es decir, cotidianamente se tiene que estar sensibilizando y haciendo prácticas sobre estrategias de afrontamiento y, por qué no decirlo, también actividades preventivas para que las personas encuentren una alternativa de vida, y por eso el lema es esperanza a través de la acción. Y doctor, pues ya el tiempo está apremiando, entonces últimas palabras que nos quieras comentar, no sin antes decirle a la gente que nos está escuchando, que si en algún momento dado está pasando por situaciones difíciles y que tiene algunas complicaciones y no sabe, no encuentra una salida, pues hay aquí algunos números a los cuales yo quiero compartir, doctor, que es la línea de la vida primero, que son líneas totalmente gratuitas, que es el 800-911-2000, al cual puede comunicarse y pedir ayuda, hablar con alguien y empezar a encontrar algunas opciones de acuerdo a lo que se esté viviendo. También está CIJ Contigo, que también es otra de las líneas de acceso gratuito, que es el 55-52-12-12-12, que también puede acceder a esta alternativa para recibir acompañamiento y orientación con respecto a la situación que esté viviendo. Y aquí específicamente en Durango, pues el 911, a través del programa Esmeralda, que también hay asesoría psicológica, en donde tienen ese acompañamiento y pueden brindarle la atención. Es decir, no estamos solos en ningún momento, siempre y cuando tengamos como esa posibilidad y fuerza para poder pedir la ayuda.
Claro, siempre acercarse en cuanto llegamos a tener alguna dificultad, sentirnos mal o muy abrumados. Como bien dices, no estamos solos. El suicidio, pues, es un... no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos, ¿no? Tratar esta situación. Y, pues, como bien dices, siempre estar buscando la sensibilización a estos temas y prepararnos. Entonces, también invitarlos a las octavas jornadas de médicos residentes que está desarrollando el Hospital de Salud Mental, las cuales se van a brindar el 9 y el 10 de octubre del presente año en el Hospital 450, en el auditorio. Si hay alguien que esté interesado en acudir, se van a dar muchas pláticas respecto al tema. Se va a desarrollar a través de psicólogos, psicólogas, psiquiatras. Y pues es invitarlos a que puedan acudir a sensibilizarse y a pues ver estos temas de novedad. Si llegaran a estar interesados, la página en Instagram es psiquiatra-durango, abreviado, DGO, para que puedan inscribirse y pues acompañarnos. Ahí vamos a estar dando algunas pláticas de este tema.
Ok, doctor, y así muy rápido nada más, aquí en Facebook Live, Becky menciona que, bueno, hace una pregunta: ¿cuáles son las alertas que podemos identificar en una persona con la idea del suicidio? Así rápidamente nada más, yo digo, ya lo mencionamos, pero algo concreto que nos puedas comentar.
Desde la situación de que tú sospeches que esta persona tiene algún problema, una dificultad, que haya verbalizado el tener este tipo de pensamientos o ideas de lastimarse. Si lo ves aislada, triste, o sea, si tú ya percibes algo, yo creo que lo mejor es acercarse a una institución que reciba atención, y si ya se logra detectar a través de la entrevista situaciones como la idea suicida, pues se le brindará la atención. Pero si existe la sospecha de que esta persona está sufriendo de alguna manera, pues mejor acercarse siempre a un especialista.
Así es, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, dejarles de entredicho que Centros de Integración Juvenil es una institución que acompaña, y cualquier duda, cualquier inquietud, con toda confianza la podemos profundizar en la institución. Entonces, el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, doctor, y esperemos próximamente tenerte aquí.
Claro, con gusto.
Excelente. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4:30. Hasta la próxima.
La conexión no termina. Estamos contigo los 7 días de la semana. Búscanos en nuestras redes sociales, CIJ Durango. Conéctate a la vida.